Vamos a, entonces a comenzar a hablar de algo muy específico en esta mañana, de por qué es importante que permitamos que la palabra de Dios domine nuestra vida. Porque el peligro es que cuando a veces nos enfrentamos un reto muy fuerte en la vida, y hay veces que Dios no contesta nuestra oración inmediatamente. ¿A quiénes les ha pasado eso? ¿Solo más a tres? Si todos los demás saben cómo contestar, inmediatamente me avisan. ¿Cuántos han tenido esa experiencia cuando están orando y parece que pasan los días, las semanas, a veces los meses, a veces los años, y que como que Dios ha olvidado de nosotros y le queremos enviar una tarjeta con nuestra dirección, ¿verdad? Aquí está mi email, Dios, aquí está mi página de Facebook, no te olvides de mí. ¿Les ha pasado? Yo creo que a todo creyente que tiene tiempo de vivir para el Señor tiene esas experiencias. Y el peligro es que si no nos cuidamos durante esas experiencias, entonces permitimos que la experiencia cambie nuestro enfoque a un enfoque de duda en vez de un enfoque de fe. Hoy en día, muchas personas están batallando para sobrevivir y salir adelante. Lo sabemos, no es ningún secreto eso. Tienen dudas y temores. Tal vez han ido al doctor y el doctor les dice que están muy, muy enfermos y que entre poco van a morir. O el jefe les acaba de correr del trabajo. Muchas, muchas cosas que pueden suceder y nosotros estamos orando. Y parece que no estamos recibiendo una respuesta. Ahora, durante estos tiempos, muchos de nosotros, ¿qué es lo que queremos? Queremos simpatía, consuelo, ánimo, ¿verdad? Que alguien nos venga a poner el brazo y decir, ay, hermano, yo sé cómo te sientes, yo te voy a cuidar, te voy a manejar esto, tú no te preocupes. Pero vamos a ver en la vida de un hombre, Juan el Bautista, en el Nuevo Testamento, que batalló con algo muy similar y de una manera muy fuerte. ¿Cómo fue que Jesús reaccionó para calmar sus dudas? Y vamos a ver esta historia a través de como tres mensajes. No lo vamos a cubrir todo porque hay mucho material. Pero queremos ver cómo fue que Jesús trató con él. Y este es muy importante porque si no comprendemos este principio, cada vez que tenemos un reto en la vida, vamos a correr al pastor o correr a una persona que consideramos muy especial, que ore por nosotros y nos dé consuelo. Y quiero poner eso en contexto, porque eso no está siempre mal. No estoy diciendo que esto es mal. No es malo pedir oración, ni consuelo, ni consejo. Porque a veces necesitamos tiempo para nosotros personalmente entrarle a la palabra, sembrar la palabra y para que la palabra brote en nuestra vida y nos traiga libertad. Entonces, durante ese tiempo no deberemos ser tan orgullosos o tercos no pedir ayuda. Pero, por otro lado, no queremos ser creyentes que a la larga nunca tomemos responsabilidad nosotros por entrarle a la palabra y ver la palabra que nos dice, lo que nos va a decir a nosotros personalmente. ¿Me comprenden, hermanos? Que no queremos ser una congregación débil. Queremos que todos sean fuertes. El pastor no es nadie especial para Dios. Yo soy nada más un siervo más entre todos nosotros. Y lo que Dios puede hacer conmigo por medio de mí, lo puede hacer por medio de cualquier otra persona. Entonces, queremos entrarle a la palabra personalmente para que nos transforme. Si estamos tan ocupados con el trabajo, los quehaceres, etcétera, entonces la palabra nunca va a poder hacer eso y funcionar en nuestra vida personalmente. Entonces vamos a hablar de Juan el Bautista en esta mañana. Y es muy interesante la vida de Juan porque Juan fue usado fenomenalmente por Dios de una manera gigantesca. Juan es la única persona que se habla en la vida, en la Biblia, de que él fue ungido y lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá. Y si lo podemos ver aquí en Lucas 1:15. Dice, porque será grande delante de Dios. no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. La Biblia ni dijo eso de Jesús. Dijo que Jesús fue lleno del Espíritu Santo después de su bautismo y su tentación en el desierto. Qué interesante. Todos tienen hojas, ¿verdad? ¿Las dieron todos hojas? Ok, para que lo llenen ahí desde el vientre de su madre. Entonces ni a Jesús le había pasado esto. Juan en su vida invirtió 30 años en el desierto preparándose para el ministerio. Juan no era una persona que experimentó las cosas normales que pasa a la gente. Él estaba desde niño 100% enfocado en el llamado que Dios tenía para él. Ahora, algo bien interesante en la vida de Juan también es que cuando él comenzó su ministerio, el ministerio de Juan no más duró como 6 meses. Imagínese prepararse para como 30 años y tu ministerio dura 6 meses. Y en esos 6 meses cambió mucho Israel. Aún las naciones vecinas, habían muchas naciones con la expectativa de un Mesías. Él vio el avivamiento más grande en la historia de la nación de Israel y posiblemente el más grande hasta el día de hoy. Y él fue responsable por eso. Había un tiempo en que cuando Juan estaba 100% seguro que Jesús era el Mesías, hasta envió a algunos de sus propios discípulos en pos de Jesús, que siguieran a Jesús. O sea, yo te libro para que tú vayas y sigas a Jesús. Tan convencido él estaba. En una ocasión, Juan 3:30, él dijo, hablando de Jesús, es necesario que él crezca. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Los fariseos hasta fueron a Juan a tratar de causarle celos y hacerle envidioso de Jesús. Le estaban diciendo, de hecho, ¿no te das cuenta que Jesús ahora tiene más discípulos que tú? Y en lugar de ponerse envidioso, Juan respondió en Marcos 1:7. Marcos 1:7 dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar, encorvado la correa de su calzado. Adicionalmente a esto, Dios le había dado una señal a Juan para reconocer el Mesías. En Juan 1:33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y entonces en el bautismo de Jesús, esta señal se cumplió exactamente como prometido, Lucas 3:22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces Juan reconoció su lugar y también reconoció el lugar de Jesús. Sabía quién era Jesús y estaba 100% comprometido con él. Estaba 100% convencido de que este Jesús era el Mesías. Pero sucedió algo en la vida de Juan. Después de 6 meses de ministerio, Juan fue encarcelado. El tiempo del encarcelamiento de Juan no se sabe con seguridad, pero fue entre 6 meses y 2 años, entre 6 meses y 24 meses. Eso es mucho tiempo para estar en la prisión. Ahora, ponte a imaginar si esa fuera tu vida. Estás preparándote por 30 años para tu llamado. ¿Funcionas nomás cuánto tiempo? 6 meses cumpliendo tu llamado. Y después de 6 meses vas a la cárcel. Y ahora estás en la cárcel entre 6 meses y 24 meses. ¿Quién se podría desanimar en esa situación? ¿Quién no, verdad? Y estas son cosas interesantes que uno descubre cuando estudia estas cosas a profundidad. Se dan cuenta que hay cosas así que no reconocemos cuando estamos leyendo rápidamente. Entonces ahora, después de 6 meses de ministerio, 6 a 24 meses de prisión, Juan está enfrentando una crisis de duda. Una crisis, esto es una crisis de duda. Claro, tiene la crisis de estar en la prisión y posiblemente perder la vida. Pero más importante que eso, él está enfrentando una crisis de duda. Esta bola de fuego que él había sido, ahora está puesto sobre un pedazote de hielo y diciendo, ¿qué pasó? Yo fui llamado para algo muy especial y ahora estoy en la prisión. Todo ese mensaje que él tenía por dentro ya no lo podía pasar. Y ahora, después de tanto tiempo, la adversidad había comenzado a desgastarle o agobiarle. Y en Mateo 11, si tienes tu Biblia, por favor mire en Mateo 11. Si no está en la pantalla, no hay problema. Pero vamos a ver una pregunta muy, muy interesante que hizo Juan. Una persona que había tenido señales sobrenaturales de que Jesús era el Mesías. 100% convencido. Pero ahora, después de sus circunstancias, él comienza a batallar con la duda. Mateo 11, versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Esa pregunta es increíblemente fascinante y poderosa. Después de haber estado tan convencido de que Jesús era la respuesta para Israel, ahora, después de enfrentar estas circunstancias en la prisión, comienza a dudar y hasta envía a sus discípulos a Jesús a preguntarle, Jesús, ¿tú realmente eres quien yo creía que eras? ¿O yo fui engañado? ¿O yo no escuché bien a Dios? Tal vez yo no escuché bien a Dios. Tal vez era otro. Yo te señalé a ti y tú no eras. ¿Cuántos hemos tenido experiencias así? Sabemos en nuestra mente que Jesús 100% es la respuesta para nuestro problema, pero cuando pasa tiempo, comenzamos a dudar. Decimos, Dios, ¿tú realmente eres quien yo creía quien tú eres? Yo creo que todos hemos pasado esos tiempos, ¿verdad? Y a mí me da mucho gusto que Juan pasó este tiempo, porque de esto nosotros podemos aprender. Juan no era una persona novata. Él no era un recién llegado, por decirlo así, en las cosas de Dios. Era alguien que en tiempo atrás tenía la respuesta a esa misma pregunta que él ahora hacía. Era una persona que, sin dejar lugar a duda, reconocía que Jesús era el Cristo. Sin embargo, ahora está dudando. Esto no es nada menos que 100% duda de parte de Juan. Entonces, cuando pasamos estas experiencias, nosotros a veces lloramos, nos deprimimos, y la gran pregunta que todos hacemos, ¿por qué? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? ¿Por qué? Yo creo que esa es la pregunta que más recibe Dios de nosotros. ¿Por qué? Mucho más que Dios, ¿qué quieres que tú y yo haga para ti? Estamos, ¿por qué? Cierto, ¿verdad? Yo he estado ahí más veces que quiero admitir. ¿Por qué? En vez de seguir con la confianza en Dios, estamos con la duda. ¿Por qué? Entonces, ¿qué necesitamos para poder creer? Algunos, algunas personas dicen hoy en día, si yo hubiera sido un discípulo de Jesús, yo nunca hubiera batallado con la duda, si lo hubiera conocido personalmente, o si yo pudiera ver una visión, si tuviera, como dicen, piel de pollo, ¿verdad?, en las manos y en los brazos y la columna vertebral y algo, una experiencia espiritual, si yo pudiera escuchar la voz audible de Dios, pues entonces yo nunca dudaría. Pero piensen en Juan. Juan tuvo casi todo eso, le sucedió. Conoció a Jesús en la carne, tuvo señales sobrenaturales. Desde, imagínense, la voz del mismo Padre diciendo, este es. Y todavía dudó. Eso nos demuestra a nosotros que no importa quiénes seamos o qué fuerte sea nuestra fe, somos capaces de dudar. Amén. Entonces, cuando estamos en esa situación negativa por un periodo largo de tiempo, siempre la tendencia es dudar. Y es muy importante protegernos contra eso, porque las circunstancias negativas tienden a derrotar o exprimir nuestra fe, a causarnos a dudar. Somos como esos tubos de pasta de dientes, ¿verdad? Llenos de fe. Pero viene la circunstancia y sale toda la pasta de un solo tiro. Ahí se fue nuestra fe y estamos enrollando el tubito. Y nos encogemos, afligidos, derrotados. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Juan, después de haber estado en la prisión por tanto tiempo. Después de haber sido súper fanático para Dios. Después de haber predicado con denuedo y sin temor alguno. Era intrépido al proclamar el bien y el mal. Vivió para declarar la verdad divina y cambiar las vidas de las personas. Su predicación cambió hasta una nación. Cumplió con la palabra de Dios hasta el punto de pronunciar juicio contra el rey Herodes. Y no sé qué sabes del rey Herodes, pero nadie se metía con el rey Herodes. Este rey no era ni siquiera judío. Su padre se había convertido al judaísmo, pero no se sabe si fue de corazón. Su madre no fue judía. Y él fue puesto ahí por el Imperio Romano para pues que tuvieran un rey y más o menos manejar el asunto. Pero Herodes mató a varias personas de su propia familia que él consideraba retos a su trono. Este no era un hombre con quien jugar. Y leemos en Mateo 14:3, dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. O sea que Herodes tenía un hermano casada con una mujer, pero Herodes le gustó la mujer más para él, entonces se casó con la mujer de su hermano. Ahora, nadie le tenía que andar diciendo eso a Herodes, pensó Herodes, ¿verdad? No lo quería para nada. Y este hombre con denuedo le apuntaba el dedo al rey Herodes. Eso es ilícito, eso es mal que tú hayas hecho eso. Entonces este hombre no tenía temor de nada ni de nadie porque tenía la palabra de Dios en su vida. Después regresamos. Si gustan, miren Proverbios 13 porque vamos a ver un versículo muy clave. En Proverbios 13, que llega al corazón de lo que estamos hablando hoy. Proverbios 13, versículo 12, describe la situación de Juan. Proverbios 13, 12, dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Cuando tenemos alguna esperanza muy fuerte y se demora y se demora y se demora, eso atormenta nuestro corazón. La esperanza que tenía Juan era estar fuera de la prisión y predicando a multitudes para que se preparara para el Señor y que llevaron sus corazones a Él. Pero nada de esto estaba pasando en la vida de Juan. Entonces tenía su esperanza muy demorada. Vamos a ver una razón muy importante porque a lo mejor era también la causa de esto. Durante la vida de Jesús había gran confusión y seguramente una causa grande de la duda de Jesús sobre lo que haría el Mesías cuando viniera. Tenían ciertas expectativas que no estaban viendo cumplidas. La gente, este fue el problema, la gente no tenía el beneficio, como nosotros, del Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, cuando ellos leían el Antiguo Testamento, porque no tenían el Nuevo, era como, bueno, aquí están las profecías, no sé si me pueden ver, pero es como que estamos viendo en esa dirección, ¿ok? Es dirección de tiempo. Imagínense dos grandes montañas aquí. Una gran montaña aquí y después otra gran montaña aquí. Pero yo estoy viéndolo desde aquí. Cuando yo lo estoy viendo, ¿cuántas montañas voy a ver? No más una, ¿verdad? Entonces, ellos cuando leían el Antiguo Testamento, estaban leyendo las profecías de la venida del Mesías. Y no se daban cuenta que en las profecías eran profecías de dos venidas, dos montañas, y solo veían una sola montaña. Ahora nosotros estamos en el Nuevo Testamento y podemos ver fácilmente que estaba la primera venida de Jesús y ahora nosotros esperamos la segunda venida de Jesús, ¿correcto? Pero ellos no sabían eso. Para ellos no más había una venida. Entonces, cuando ellos leían las profecías, era bien confusas para ellos ver este supuesto Mesías, Jesús, pero no estaba cumpliendo todo lo que ellos leyeron desde aquí atrás, cuando estaban viendo esas dos montañas, no sabiendo que estaban viendo dos. Entre la primera montaña y la segunda montaña, ¿qué tenemos? Pues más de 2,000 años, ¿cierto? Y lo que llamamos ahora la era de la iglesia. ¿Okay? Jesús cuando ascendió estableció su iglesia. Nosotros somos parte de su iglesia. Este tiempo de 2,000 años, o vamos a ver cuántos son, pero más de 2,000 años, que es la era de la iglesia. Desde el Antiguo Testamento no se veía eso. ¿Me están comprendiendo? ¿Ok? Nosotros ahora, si leemos por ejemplo Apocalipsis 22:20, dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, si ven Señor Jesús. Nosotros sabemos que eso ahora se está refiriendo a la segunda venida, pero en el Antiguo Testamento habían profecías de las dos venidas, pero era muy difícil, casi imposible distinguir las dos, porque muchas veces se presentaban juntas como si fuera una. Y voy a demostrarles un ejemplo de esto. Si tienes tu Biblia, ve por favor a Isaías 61. Y ponemos los textos en la pantalla, y eso está bien, pero les animo que traigan sus Biblias para que las comiencen a conocer dónde están los libros. Isaías está casi en el centro de tu Biblia. Y vamos a leer una profecía de Jesús. Isaías 61. Y están sus hojas también. El Espíritu de Jehová, y esta es profecía de Jesús. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Qué vemos ahí? ¿Esa es la primera venida o la segunda venida? Ahí se ven las dos. Pero ponte en los zapatos de un judío en esos días leyendo eso. ¿Cómo ibas a distinguir dos? Y si yo soy judío, Israel estaba bajo el imperio romano. Yo leo esto y yo digo, gloria a Dios, va a venir a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de la venganza del Dios nuestro va a castigar a estos romanos, los va a sacar y establecer su reino. Jesús hizo eso. Vayamos ahora a Lucas, donde vemos el cumplimiento de la profecía. Lucas 4. Jesús se levanta en la sinagoga a leer, y cuando él lee, él comienza a leer Isaías 61. En Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué decía Isaías 61:1? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Se fijan? Lo está leyendo casi palabra por palabra. Ok, en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el día agradable del Señor. Y si leemos el versículo 21, cuando termina, él dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura. Ahora, una pregunta. Cuando Jesús dijo esto en Lucas 4, él citó Isaías 61:2, No, ¿verdad? Él nomás citó el versículo 1. No citó el versículo 2. ¿Por qué no citó el versículo 2? Porque el versículo 2 se refiere a su segunda venida. Qué interesante, ¿no? Jesús, cuando estuvo leyendo y antes de decir, hoy se ha cumplido esta escritura, él se paró antes de leer el versículo 2. Para no confundir. Pero de todos modos, ellos estaban esperando un Mesías que iba a cumplir el versículo 2 también. Y a lo mejor Juan también. Entonces ahora Juan, en esta prisión deprimido, está viendo a Jesús y no está viendo que Jesús está cumpliendo el versículo 2. Y es peor que eso. No solamente no está derrocando a los romanos, sino que yo estoy en la prisión por haber hecho lo que Dios me llamó a hacer. No parece justo. ¿Podemos entonces ahora tratar de comprender la frustración de Juan? ¿Qué ha pasado? Dios, me has desamparado. ¿Tú eres o no eres? Sumamente importante. Él, Jesús, no leyó el versículo 2 que decía a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Por qué no lo leyó? Porque el día de la venganza de nuestro Dios tiene que ver con su primera o segunda. Segunda venida, no su primera. Cuando él dice, hoy se ha cumplido, está refiriendo a ¿cuál versículo de Isaías 61? Nomás el versículo 1, ¿verdad? Okay. Entonces, si leemos el Antiguo Testamento sin el beneficio del Nuevo, es muy fácil juntar los dos versículos en una sola venida. Entonces, en resumen, en sus hojas, todas las profecías del Antiguo Testamento en cuanto al Mesías daban la impresión que las dos venidas de Jesús se llevarían a cabo en una sola venida. La gente no comprendía que habían dos venidas. Entonces, a raíz de este malentendido, los judíos en el tiempo de Jesús esperaban con ansias un Mesías que no solamente vendría a restaurar y reconciliarles a Dios, sino lo que también iba a conquistar a los romanos y establecer el reino de Dios, juzgar a los impíos y poner un gobierno físico sobre la tierra en ese tiempo. Y Juan tampoco comprendía esta distinción. Y cuando él veía a Jesús proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, cuando no veía a Jesús proclamar el día de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios, estaba muy confundido y comenzó a dudar. A veces hay cosas sucediendo en nuestra vida que no las vemos. Tal vez Dios está arreglando algo para tu liberación. O tal vez Dios está, si es algo físico, Dios te quiere y quiere sanarte. Pero tal vez está tratando con algo en tu alma primero. Porque Tercera Juan, versículo 2, dice más o menos que a la medida que prospera nuestra alma, Dios nos prospera en las otras cosas. Entonces, tal vez hay algo que, no en el sentido que Dios te está castigando, porque Dios no hace eso, pero tal vez te está tratando de ayudar a sanar algo en tu alma primero, porque tal vez no te beneficiaría tener un tremendo empleo donde vas a ganar miles, pero tu alma todavía está mal. ¿Me están comprendiendo? Entonces, no, hay cosas que nosotros no vemos en nuestra vida. Y es muy importante cuando estamos en esa etapa de nuestra vida de no someternos, no caernos a la duda. Porque podemos estar en el momento de nuestra liberación y lo echamos todo a perder porque no mantenemos los ojos en Jesucristo. En una época de su vida, recordamos, él no había dudado nada. Pudieran haber sido hasta 2 años y medio desde que Juan bautizó a Jesús. Y Jesús todavía no había hecho ninguna declaración política o militar. No había tratado de formar una sociedad de reforma. Jesús no había tratado de comenzar una revolución popular. Entonces él está bien confundido. Lo único que hablaba Jesús a la gente tenía que ver con su relación personal con Dios. Y Juan está bien frustrado porque, como dice Proverbios 13:2, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Si la esperanza que tenía Juan era una esperanza incorrecta por mala interpretación, entonces esta experiencia negativa seguramente le rompía el corazón. Él no solo estaba en la prisión pensando en su cabeza, que se la podían quitar, y con el tiempo vemos que sí se la quitaron. Pero en este momento, él tiene no la cabeza, sino el corazón roto, pensando, ¿qué ha pasado aquí? Si él era como todos los demás, seguramente se hacía esta pregunta. Imagínense esta pregunta de los discípulos de Jesús en Hechos 1:6. Eso es después de su resurrección, crucifixión y resurrección. En Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurás el reino a Israel en este tiempo? Imagínense, todavía no entendían estos discípulos. Después de la crucifixión y resurrección de Jesucristo, todavía es como que los discípulos están viniendo a Jesús y dicen, ¿ahora Jesús vas a cumplir el versículo 2 de Isaías 61? Fascinante, ¿no? Así estamos nosotros, ¿verdad, Jesús? ¿Y ahora? Estamos iguales que ellos. Si Juan no entendía la distinción entre las dos venidas, entonces su corazón a lo mejor estaba muy roto. Esto se lo pongo en paréntesis, es una razón que es muy importante que los padres comuniquen sus intenciones muy bien con sus hijos cuando hacen planes o permiten que hagan planes. Porque aunque las intenciones no sean malas, han habido muchos corazones rotos en familias, simplemente porque hay apariencia de promesas rotas cuando en realidad hay malentendidos. Entonces, muy importante comunicar bien claramente. Entonces, Juan no estaba viendo llevar a cabo su esperanza para el reino de Dios. Estaba encadenado en la prisión y batallando todo esto. Bueno, ¿qué tal nuestra situación? Si estamos en circunstancias negativas, tal vez nuestra esperanza también ha sido demorada. y no estamos viendo llevar a cabo las cosas como pensamos que se deberían llevar a cabo, nosotros también, al igual que Juan, pudiéramos caer en esa trampa. Juan el Bautista era, según Jesús, el hombre mayor que había existido hasta ese punto. Jesús mismo lo dijo, Mateo 11:11. Dijo, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de los cielos mayor es que él. Hasta ese punto había sido el mayor, dice esto. Y sin embargo, él estaba susceptible a la duda. Cuando estuvo en una situación de alta presión, comenzó a dudar aún de las cosas que él mismo había confirmado tan enfáticamente. Y esto demuestra que cualquiera de nosotros nos puede pasar lo mismo y nos tenemos que cuidar. En nuestra vida cristiana, nunca debemos dejar de buscar al Señor a pesar de las circunstancias. No podemos, como decir, apagar el motor al punto muerto ni decelerar. Es como un avión. Debes siempre de mantener la propulsión de las máquinas, ¿no es cierto?, para mantener la tracción y la sustentación. Un helicóptero, por ejemplo, tiene la aerodinámica de una piedra si esas hojas no están dando vuelta. ¿Y qué pasa con un helicóptero cuando esas hojas no están dando vuelta? Terminan como estos, ¿no? ¿Cuántos tenemos el helicóptero en nuestra vida? Ha caído así. No queremos dar testimonio, ¿verdad? Ahorita. Eso es para otro día. Eso es lo que nos va a pasar si no mantenemos esas hojas dando vuelta, siguiendo buscando al Señor y no a caer a la duda. No queremos, no podemos permitir eso. Debemos mantener la tracción y la sustentación si vamos a superar la gravedad y poder volar. Entonces, de cierta manera, este mensaje es como una advertencia a todos nosotros. Si Juan fue susceptible a la duda, nosotros también. Es algo que nos tenemos que cuidar porque todos tenemos esa capacidad. Recordemos, Juan el Bautista era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Desde dónde? Desde el vientre de su madre. Un hombre que había caminado con Dios constantemente y quien causó el avivamiento más grande en la historia, posiblemente del mundo, por lo menos Israel. Y había visto una señal audible de Dios y visible de Dios. Y había tenido una época en su vida donde nunca había tenido duda. Si las presiones y las circunstancias negativas de nuestra vida, si permitimos que eso nos lleve a un tiempo de dudar, esto nos puede suceder a nosotros también. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Qué tipo de persona soy yo? ¿Solamente buscamos a Dios de vez en cuando? ¿Solamente cuando estamos entre la espada y la pared para obtener una liberación para después regresar a nuestros patrones naturales? Pues necesitamos ser vigilantes y atentos, hermanos, ¿no es cierto? Vigilantes y atentos. Yo les confieso que he tenido mis retos, incluso aquí, porque esto lo comenzamos hace mucho tiempo. Nosotros pensábamos que para este tiempo íbamos a estar mucho más grande de lo que somos. Y a veces eso puede deprimir, pero no nos podemos dejar deprimir. Tenemos que estar atentos, porque si somos fieles, Dios promete con el tiempo, Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. ¿Es cierto? ¿Están conmigo en eso? No nos podemos dejar deprimir, porque la duda es lo que es más trágico. Necesitamos ser vigilantes y atentos. En sus hojas, la duda es el primer paso hacia la incredulidad. Por eso es tan importante que nos cuidemos con esta cosa llamada duda. La duda es el primer paso, después viene la incredulidad. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Corazón. Porque de él mana la vida. No nos demos por vencidos. No somos vencidos. Si Dios con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. No nos podemos dejar someter a la duda. La única manera de superar la gravedad de la vida es aplicar el poder de Dios en nuestra vida y nunca apagar nuestro motor de la fe al punto muerto. El momento que comenzamos a descender, vamos, ¿cómo? Abajo. Tal vez puedas flotar más lejos que tu hermano, pero con tiempo. ¿Okay? Si Juan el Bautista pudo dudar, tú y yo también. Entonces necesitamos mantener nuestro enfoque en Dios. Último versículo, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, ¿quién nos trae duda en nuestra vida? El diablo. ¿Qué tenemos que hacer con el diablo? Resistirlo. Pero ¿qué es la condición para poder resistirle? Según este versículo. Someternos a Dios. ¿Cuántos nos gusta eso? Voy a darle al diablo una paliza. Lo voy a resistir, pero no estamos sometiéndonos a Dios. No funciona de esta manera. Pero si nos sometemos a Dios y todos estamos comprometidos a eso, sí podemos resistir al diablo, y la promesa es que cuando lo resistimos, ¿qué va a hacer él? Va a salir corriendo con la cola entre las piernas, ¿no? Cuando nos comprometemos a la palabra, pueden existir ocasiones cuando sintamos que Dios no nos está hablando y nos damos cuenta después que la solución que buscábamos no era la mejor. A veces eso pasa. Estamos orando y orando para una solución y no sucede. Pero si somos pacientes y no nos rendimos, nos damos cuenta a veces que Dios tenía hasta una respuesta mejor de lo que oramos. Amén. A veces pasa eso. Y Dios no nos puede dar su mejor porque nos rendimos. En otras ocasiones nos damos cuenta que Dios todavía está arreglando asuntos, que necesitamos paciencia. Entonces, el asunto aquí, hermano, es que no nos vamos a rendir. Amén. Yo sé que este mensaje tal vez no es uno que de gran fe, vamos a tener gran fe en Dios, pero a veces hay que ver las cosas del otro lado de la moneda primero. Porque vamos a ver en un futuro que hay gente que nunca reciben su milagro, que tienen fe. ¿Pero por qué? Porque combinan su fe con incredulidad. Es bien interesante. Vamos a ver eso en el futuro. Pero antes de llegar a la incredulidad, batallamos con duda. Entonces, si eliminamos duda, podemos eliminar también la incredulidad. Amén.